que se acaba. Vamos con todo a tope. Venga, va, a tope, a tope. 15 segundos, vamos, 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 vamos. Venga, va, va, va. 10. Venga, que se acaba. Vamos, vamos, a tope, a tope, vamos. 5, vamos, va, que se acaba, se acaba. Vamos, vamos, vamos. Tiempo. Venga, nos quitamos los guantes, nos quitamos las vendas y hacemos una salto de soltura.
¿Qué tal? Buenas noches y bienvenidos una vez más al programa que hacemos el cuarto miércoles de cada mes y que se llama Boxea, Recuerda, Boxea con Inteligencia. Hoy, como siempre, nos tendréis aquí a José María Guerrero. ¿Qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Cristian.
Jordi Puy, como técnico de sonido, y Cristian Romera, un servidor. Bueno, hoy tenemos un programa interesante después de este parón navideño, de fiestas navideñas, etcétera, en el que tendremos, por un lado, hablaremos con Gonzalo, de Prensa Boxeo, uno de los medios más importantes de España para estar informado y actualizado sobre el mundo del boxeo español. Y
internacional.
Internacional, bueno, claro, tiro para casa, pero exacto, ahí podemos encontrar noticias de boxeo internacional también, cierto. Y luego entrevistaremos a Felipe Martínez, que es el nuevo presidente desde el mes de diciembre, desde el mes pasado, de la Federación Española de Boxeo.
Correcto.
¿Vale? Entonces, recordaros, para los que nos conocéis, no hará falta, pero bueno, siempre va bien recordarlo, que estamos en redes sociales, sobre todo muy presentes en Facebook. Nos podéis buscar con el nombre, tenemos una página, que es Boxea, y un grupo, que es Boxea, Recuerda, Boxea con Inteligencia. En ambos lo que hacemos es publicar consejos para aplicar un boxeo inteligente, un boxeo estratégico y, bueno, pues en el que desgranamos todas las técnicas o consejos que de la mano de José María os podemos dar para eso, para mejorar vuestro boxeo. Luego también estamos en Instagram muy recientemente, la dirección es @boxea_es, y en Twitter, que también es @boxea_es. Nada, así que compartir, comentar, lo que queráis. Ahí también hacemos, bueno, pues publicamos los consejos y además os tenemos un poco informados de la actualidad de lo que viene siendo la comunidad que desde hace unos años venimos creando alrededor del boxeo. José, ¿tienes algo que decir?
Pues nada, tengo muchas ganas de escuchar a Gonzalo, que está al otro lado del teléfono. Buenas noches, Gonzalo.
Buenas noches, Guerrerito, y buenas noches también a Cristian.
¿Qué tal? Buenas noches, Gonzalo.
Gonzalo es un íntimo amigo mío, que lo conozco hace un montón de años. Es un apasionado, un profesional de los medios de comunicación, del boxeo, una persona que está a lo último, de lo último, y es una persona que va a encajar muy bien, creo que, en nuestro programa, en
seguro,
nuestro equipo,
seguro.
Y va a aportar pues las últimas novedades del mundo del boxeo. Pues Gonzalo, cuando tú quieras, maestro, todo tuyo, empezamos por donde tú prefieras.
Sí, si queréis vamos a ir un poquito con lo que es la actualidad, ¿no? Que es aquello que ahora mismo está dando de qué hablar. Todos hemos visto, todos sabíamos lo que en las últimas semanas había ocurrido, como era la posibilidad de que se pusiese encima de la mesa la posibilidad de poder ver la gran pelea que demanda el boxeo español, que no era otra que ver a Ferino Quinto, nuestro campeón europeo del peso welter, dándole la oportunidad a ese gran prospecto vasco que tenemos, que se llama Kerman Lejárraga. Ya estuvimos publicando, todo el mundo sabe que hubo una oferta de Ricardo Sánchez Atocha, un preacuerdo verbal para que ese combate se llevase a cabo el 1 de abril. También sabemos que en este caso las circunstancias se torcieron hacia que el equipo de Maravilla Box, que defiende los intereses de Ferino Quinto, optase por intentar el sueño americano enfrentándose a un ex campeón mundial como Paul Marinaggi. Querían hacer historia, querían hacer en Nueva York por primera vez en la historia un título europeo, y hace unas horas ha soltado la gran noticia. Marinaggi ha pasado olímpicamente de la opción Ferino Quinto y ha firmado para pelear con Sam Eggington el 4 de marzo en Londres. ¿Qué significa esto? Que el sueño americano de Ferino Quinto tendrá que esperar. Y ahora mismo, de las tres opciones que planteaba nuestro campeón europeo, que eran el propio Marinaggi, Sam Eggington en Inglaterra o Kerman Lejárraga, pues dos de sus tres opciones se han entendido entre sí. Es decir, Marinaggi se enfrentará a Eggington, y ahora mismo pues todos estamos pendientes de ver exactamente qué es lo que ocurre. Aquí estamos en confianza, sé que vuestra audiencia es fiel. Yo os puedo comentar que prácticamente estaba cerrado el combate entre Ferino Quinto y Paul Marinaggi. La fecha que yo tenía más o menos localizada era el 22 de abril. pero en algún momento entenderemos cómo es posible que Eddie Hearn, de Match Room en Inglaterra, haya conseguido cerrar esta pelea cuando todos dábamos por hecho ese felino Marinaggi. Y definitivamente tendremos que ver si nuevamente aparece en escena Ricardo Sánchez Atocha para intentar volver a cerrar para el 1 de abril, que la primera defensa de Felino sea con Kerman Ejárraga. Yo creo que eso es ahora mismo lo que es rabiosa actualidad, y es lo que nos tiene a todos pensando o especulando sobre hacia dónde puede disparar en el combate posiblemente más esperado del boxeo español en los últimos tiempos. Yo creo que eso es lo que está sobre la mesa, y eso es lo que todos estamos comentando, y precisamente vosotros, sobre todo José María Guerrero, sabrá que ahora mismo cuando hablamos de Felino y de Kerman Ejárraga y hablamos de este enfrentamiento, estamos hablando posiblemente de lo que más deseamos los aficionados al boxeo.
Correcto. Un combate que puede crear mucha expectación y que puede dar otro empuje más mayor aún, si cabe, del que dio este sábado pasado Chaka en el Campeonato de Europa.
Sí, aparte de que aquí tenemos una situación que no está de más decir, ¿no? Yo muchas veces pienso antes de hablar, pero bueno, en este caso yo creo que lo podemos comentar. Tened en cuenta que ahora mismo, hablando precisamente de la pelea de Chaka, el escenario que tenemos es que la oferta que se puso sobre la mesa y que posiblemente se mantenga, hablaba de que Ricardo Sánchez Atocha, frente a Dreamer Box, iba a ofrecer bolsas que yo creo que están absolutamente fuera de mercado, ¿no? Le ofrecía 100.000 euros al campeón, a Felino Quinto, y 30.000 euros a Kerman Ejárraga. Vamos a ser serios, estamos hablando de 130.000 euros solo en bolsa, más cánones, más viajes de oficiales, más pabellón, es decir, fácilmente este combate ya me hace pensar que podemos estar hablando de unos 200.000 euros. Es muy bonito pensar que tenemos una televisión, ¿no? Gol, qué bonito, que yo desde el sofá lo voy a ver. No pagan dinero.
Claro, claro.
Entonces, estamos hablando de una pelea que son 200.000 euros solamente para hacer esta pelea, y estamos diciendo que el único recurso económico que tiene cualquier promotor en España es aquello que consiga en taquilla.
Claro.
Entonces, la gente tiene que entender la jugada tan sumamente ambiciosa que por un momento va a intentar continuar Ricardo Sánchez Atocha, y por otro lado está bien que los aficionados al boxeo sepan que ahora mismo este negocio, queramos o no, si queremos soñar a ser como otros países, a ver nuestras grandes peleas y que nuestros chicos ganen lo que valen, lo que tenemos que hacer es volcarnos entre todos y buscar soluciones que puedan permitir que económicamente podamos, ¿por qué no?, aspirar a hacer las cosas como se hacen fuera de nuestras fronteras.
Claro, ahora más que nunca hay que ir a las veladas, o sea, ya hay que intentar mirar por el bien del boxeo y intentar ir a las máximas posibles por eso, ¿no?, para que al menos puedan conseguir otras maneras, otras vías económicas, pero que esté asegurada que la venta en taquilla va a cubrir grandes veladas, si no nunca vamos a poder tener, claro, combates de esta altura.
Yeah. Eso es, yo por ejemplo hablaba con Ricardo Sánchez Atocha, y él me decía, mira, es que básicamente el acuerdo que se tienen que tener con las televisiones es decir, esta velada es buena, esta velada vale tanto, ¿cuánto quiero que me dé la televisión? Dame lo que vale la velada. Si usted como televisión me da lo que vale este evento, evidentemente usted va a poner los horarios, va a poner el orden, va a poner lo que usted quiera,
claro.
Y una vez que yo lo tenga cubierto, como si dejo la entrada a precio testimonial, ¿por qué? Porque yo ya no estoy hablando de perder dinero, yo ya no estoy hablando de arruinarme,
claro.
Estoy hablando de sacar un pequeño beneficio y que mis chicos tengan actividad. Entonces esto es la pescadilla que se muerde la cola y el boxeo para que se levante como industria. Está muy bien que digan que hay que apostar por un canal nuevo como Gol, que hay que apostar por una televisión que no está pagando a los promotores por emitir sus eventos, pero llega el momento en el que tenemos que decir que también estaría bien, por ejemplo, que pudiésemos ver en abierto los partidos del Real Madrid y del Barcelona, pero me parece que el señor Florentino Pérez y el señor Bertomeu, me imagino que ellos no quieren hacer experimentos con la audiencia, ¿verdad?
No,
ellos ya tienen su contrato con MediaPro para que les paguen debidamente, pues para poder pagar renovaciones como la de Messi, ¿no?
No, está claro, lo que pasa es que yo ahí discrepo un poquito, lo que pasa es que entre tú y yo siempre estamos discutiendo en este tema, ¿sabes?
Si no seríamos tú y yo, Guerrerito.
No. Claro, el tema está de que es como si el Fútbol Club Barcelona o el Real Madrid pretende pagarle las fichas de sus jugadores con lo que hagan en el Camp Nou o en el Bernabéu.
Absolutamente, precisamente por eso los contratos televisivos que tienen firmados con MediaPro son una auténtica barbaridad, pero porque ellos lo valen, lo generan, o porque definitivamente fueron listos a la hora de entenderse con las televisiones. Ahora ha cambiado el reparto, ahora es un poquito mejor, pero el año pasado nosotros nos reíamos, todos, los aficionados al menos del Atlético de Madrid. Real Madrid y Barcelona son los que más cobraban en Europa en concepto de derechos televisivos, y el Atlético de Madrid, siendo el tercer equipo que más dinero percibía en España, cobraba menos que el equipo colista de la Premier League. y aún así el Atlético de Madrid ha llegado a dos finales de la Champions. A veces el dinero no lo es todo, pero evidentemente tenemos que entender que para que una industria funcione, todo el mundo tiene que defender lo suyo. Hay gente que piensa que dejar de emitir las veladas en abierto puede ser bueno en concepto de publicidad, y hay otra serie de promotores que consideran que no, que lo que hay que hacer es sentarse, negociar, entender y sobre todo saber que evidentemente son las televisiones las que van a meter 2-3 horas de boxeo en directo, de deporte en directo, son ellos los que tienen que buscar los recursos para que ellos tengan facilidades. Ya sabemos, chicos, que el boxeo es muy complicado, pero por un lado hay que empezar.
Pues sí.
Sí, la verdad que sí.
¿Y qué más nos cuenta Gonzalito del respecto de la actualidad del panorama, sobre todo español?
Pues del panorama español tenemos que destacar que ahora que vais a hablar con el presidente, con Felipe Martínez, hemos de decir que a nivel federativo se está trabajando para poner las nuevas bases sobre aquello que se quiere que sea el boxeo profesional. Básicamente lo puedo resumir en que las intenciones de Felipe Martínez, que luego lo puede confirmar, pasan porque el boxeo profesional no sea una fuente de financiación para la federación, sino que sea algo autónomo, en el sentido en el que se va a intentar rebajar los cánones y el precio de las licencias para que sea todo mucho más sencillo. Es decir, se va a partir de la base de la idea que el dinero en el bolsillo de un promotor va a rendir más que en el bolsillo de una federación. Por lo tanto, se va a ajustar todo lo que pueda ser cobrar en varios conceptos para que de esta manera se pueda desarrollar el boxeo profesional. Eso es muy interesante. Por otro lado, si hablamos de lo que puede ser el boxeo AIBA, hemos de decir que dentro de lo que es el boxeo amateur, este año, una vez que se termine de confeccionar el calendario, va a servir como estímulo para que hagamos la creación de nuevos torneos aquí en España, para que podamos ver a estos chicos, a los amateurs, compitiendo y teniendo oportunidades para poder mostrar que están ahí. Y lo que es más importante, José María Guerrero lo sabe, nosotros tenemos que empezar a ilusionar ya con la idea y con el concepto de que ya estamos dentro de un nuevo ciclo olímpico. Hay que trabajar con la gente joven, hay que trabajar con la base que tiene que pegar fuerte y que se tiene que consolidar y hacer para que podamos soñar con una mayor presencia del boxeo español en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y, ¿por qué no?, que ya nos toca conseguir rascar esa medalla, ¿no?, que es lo que todos queremos.
Ojalá, sí, sí.
Boxeo internacional, que os voy a comentar, este fin de semana es una de esas semanas, o en este caso el sábado será uno de esos días, en los que la lástima es que no podamos tener cuatro ojos. Por un lado tendremos que acudir a la velada de Ricardo Sánchez Atocha, donde vamos a ver dos títulos. Por un lado el título de la Unión Europea del peso pluma, donde se van a enfrentar dos coaspirantes, Sergio Prado Schuster de Madrid contra Marc La Guerra Vidal, un pugil catalán que va a venir a darlo todo. Y por otro lado tenemos un título WBA intercontinental del peso superligero. Vamos a ver a Nicolás González enfrentarse a un boxeador que tiene únicamente dos derrotas en su palmarés, y las dos fueron en sendos intentos de proclamarse campeón mundial, como es Haider Parra. Va a ser una gran velada, pero luego, horas más tarde, intentaremos tener cuatro ojos para ver, de la manera poco legal, ¿no?, porque ya sabéis que tenemos que recurrir a internet, pues dos veladas en Estados Unidos que nos tienen a todos en un sinvivir. Por un lado vamos a tener la revancha de, para mí, la mejor pelea de 2016, que fue el enfrentamiento entre Carl Frampton y Leo Santa Cruz, y en esa misma velada pues vamos a tener un campeonato mundial del peso ligero del Consejo Mundial de Boxeo que va a enfrentar a Mikey García con el campeón, con el montenegrino Zlatikanin. Esa va a ser una gran velada, pero es que coincidiendo el horario y en otra televisión vamos a tener la gran noche de, en este caso, de, como digo yo, la gran noche de las guerras o las batallas mexicanas, ¿no? Ahí vamos a ver al verdugo de Juli Giner, vamos a ver a Mickey Román disputar el campeonato mundial interino, nada más y nada menos que contra otro de esos boxeadores que van a prometer una noche de guerra intensa, como es el japonés Miura. Y por otro lado vamos a ver el mundial absoluto del Consejo Mundial de Boxeo, ¿no? Vamos a ver a Francisco el Bandido Vargas, que es una delicia verle porque es sinónimo de espectáculo, pues defender su título nada más y nada menos que con otro de esos boxeadores mexicanos a los que llevamos muchísimo tiempo siguiendo y a los que deseamos ver, como es Miguel Alacrán Berchel. Entonces vamos a tener un fin de semana que yo creo que es el primero en el que toda nuestra atención va a estar dispersa y en el que evidentemente vamos a tener en falta que tengamos esa televisión que pueda apostar porque nosotros podamos ver este tipo de eventos en directo. O sea, actividad y actualidad vamos a tener por todas partes a partir de este fin de semana.
Sí, sí, que no nos podremos quejar de boxeo.
No, la verdad es que no.
Todo boxeo del mundo es poco, ya lo sabes, ¿no? Así que lo más importante es entender que en este caso todos demandamos o todos queremos ver boxeo de calidad, pero para llegar a ese boxeo de calidad donde se enfrentan aquellos boxeadores que están arriba, pues ya sabes que unas veces comerás carne y otras veces comerás patata, ¿no? Entonces ese boxeo de promoción, ya no solamente en amateur, sino en el boxeo profesional, para que los boxeadores se vayan haciendo, para que tengan actividad, para que vayan creciendo los rankings. Todo boxeo es interesante y, como digo, todo tipo de ayuda que pueda generar la presencia de la televisión tiene que servir para que la gran camada de boxeadores que tengamos ahora, ¿por qué no mañana puedan tener su título?
Uh-huh. Y sobre los chicos del equipo, que siempre nosotros nos centramos más en lo que es en el boxeo, ahí va más que en el boxeo profesional, ¿qué sabemos, Gonzalo?
Pues lo único que puedo comentarte es que las sensaciones que tiene el equipo nacional son muy positivas. Ellos han comenzado con su calendario, han estado concentrados en Sierra Nevada, donde han coincidido con el equipo B de Inglaterra, puesto que el primer equipo lo tenían ellos en Colorado, que se están preparando para las World Series Boxing, y hemos de felicitarlos por varios motivos, ¿no? El primero, porque la sintonía del equipo con el actual seleccionador Rafa Lozano sigue siendo fantástico. El segundo motivo por el que nos tenemos que felicitar es porque tenemos una camada de boxeadores que tienen el tiempo preciso por delante para explotar de cara a lo que puede ser la clasificación para Tokio 2020, es decir, hay motivos para ilusionarnos. Y el tercer motivo, que a mí me llena de orgullo, es el hecho de saber que entre los integrantes de este equipo de Inglaterra, que hemos tenido hasta un medallista olímpico, los 81 kilos allí, todos coinciden que el equipo español está teniendo una evolución bestial y que anteriormente o antiguamente o hace unos años, pues ellos hubiesen considerado como una locura venir a hacer una concentración conjunta con el equipo español porque pensaban que no les aportaban nada. Hoy estos chicos dicen que hay aquí no solamente Samuel Carmona, sino que hay unos chicos que les hace pensar que la cosa ya no está tan desnivelada y que ojito con España en los próximos meses, años, porque son conscientes y son conocedores del enorme talento que tienen nuestros chavales. Entonces, esto ha sido lo primero. Guerrero, tú sabes cómo es la actividad del equipo nacional. Ahora mismo tendrán que descansar y se tendrán que preparar, porque ya a lo largo del mes que viene tenemos el primer gran torneo, que para mí todos los torneos son importantes porque suelen estar todos los primeros espadas. Pero yo ya estoy deseando ver las evoluciones de los nuestros en el torneo de Strand, ya de Bulgaria, que lo tenemos ya encima, lo tenemos ya el mes que viene.
Sí, eso es lo que me gustaría también, que contando contigo fuéramos enseñándole a toda la audiencia pues los diferentes chicos que nos están representando en el equipo olímpico, que vayan conociendo para cuando llegue el momento. Actualmente la gente sí conoce a Samuel Carmona y a Sissoko, porque fueron los que pudieron ver por televisión española las Olimpiadas, pero como tú acabas bien de decir, tenemos un elenco de grandes boxeadores que pueden darnos muchas alegrías, y lo suyo sería poder irlos conociendo poquito a poco de tu mano.
Ojo a la evolución que está teniendo, sobre todo, no te voy a decir mental, porque va a parecer que es un chico inmaduro, pero he de decirte que el que parece que tiene su sitio, el que parece que ha llegado su momento y el que está dando unos pasos adelante agigantados, es Johan Orozco.
Lo vi, entonces, tuve la suerte de verlo en el campeonato de España de club y fue para mí el mejor boxeador de Estados. ¿Sí? Sí, en plan Pacquiao, impresionante.
Sí, se le está viendo una grandísima evolución. Lo bueno es que también Felipe Martínez está trabajando para que la Federación Española de Boxeo rompa un récord negativo. Yo creo que todos nos pondremos muy tristes. La Federación Española de Boxeo pasa por tener un récord por ser la única federación olímpica y posiblemente no olímpica que lleve más tiempo sin tener un gabinete de comunicación para que pueda transmitir qué es lo que pasa con el equipo nacional y con toda la actividad que se hace desde la federación. La intención de Felipe es que se trabaje, que haya un gabinete de comunicación. Yo creo que reparíamos un récord de 35 años, pero bueno, yo creo que no será motivo para llorar y que efectivamente tendremos la posibilidad de conocer a todos los chicos del equipo nacional, no solamente con programas tan buenos como el vuestro, sino que aparecerán en todos los medios de comunicación, se tendrán canales propios para que la gente sepa quiénes son estos chicos que vienen pujando por encabezar su sueño en Tokio 2020. Y lo que es más importante, que si queremos saber quién está detrás, que si queremos encontrar cualquier tipo de información de boxeo, sepamos que vamos a encontrar esos canales de comunicación. Por lo tanto, ahora que vais a hablar con Felipe, tenéis una oportunidad preciosa para que él os pueda contar de primera mano qué se va a hacer.
Pues sí,
porque desde que ha tomado el poder, aquí lo que ha tenido que hacer ha sido hacer un puzzle bastante complejo en el que tiene que poner de acuerdo el boxeo profesional, el boxeo amateur, lidiar con la deuda económica y sobre todo que eso no repercuta en que se pierda actividad. Entonces, sois unos privilegiados por tener la oportunidad de hablar con el nuevo presidente de la Federación Española, porque él os va a desgranar hacia dónde se dirigen sus líneas maestras.
Bueno, yo quiero romper una lanza en favor de Felipe en este caso. Digo que va a ser muy reciente su nombramiento y aún pues la cosa está ahí un poquito en el aire, vamos a darle un poquito de margen, ¿no? Claro. En cierto modo, o sea, pues, tampoco podemos entrar a tu signo, pero que sí, que tienes razón en lo que acabas de comentar.
Claro, es que ahora mismo ten en cuenta que el motivo o la situación en la que se ha encontrado la federación, evidentemente yo creo que tiene o debe de decirlo él. Pero sí es el momento en el que nos debe comentar, o sobre todo vosotros que vais a tener la oportunidad de hablar con él, tenéis que tener la suerte de poder preguntarle exactamente que si se van a poder llevar a cabo, si va a poder desarrollar aquello que tiene en mente y a aquello con el que ilusionó a muchísima gente cuando presentó su candidatura para ser presidente de la Federación Española. Que la Federación entre en el siglo XXI con ideas del siglo XXI es algo que nos tiene que llenar a todos de orgullo. Entonces, evidentemente, Felipe Martínez, y yo estaría aquí escuchando, pues nos tiene que contar exactamente en qué consisten esas primeras líneas maestras, cuáles van a ser sus primeras decisiones y, sobre todo, qué quiere hacer de la Federación Española en los 4 años que va a estar al frente.
Pues sí, eso le preguntaremos, y si de hecho nos puede, si nos puede confirmar de alguna manera esto que dices de, bueno, la intención de que la Federación tenga un equipo de comunicación, ya me parece que, claro, un paso grandísimo, ¿no? Porque yo desde fuera y desde dentro un poco, lo que veo es eso, ¿no? Hay muchas cosas que hacen en la Federación que desgraciadamente no la gente no sabe, ¿no? Y no
es, que es dramático, Cristian.
Claro, claro.
Yo lo hablaba con todo el mundo, digo, fijaos. Digo, Rafa Lozano, ¿no? Por hablar de alguien. Ya no, si nos extrapolamos ya un poquito más atrás, todavía no lo podemos encontrar. Esa medalla fantástica del gran Faustino Reyes en Barcelona 92. Sí. 4 años de silencio. Rafa Lozano, medalla de bronce en Atlanta 96. Todo el mundo hablaba y sabía de boxeo amateur. 4 años de silencio. Todo el mundo volvió a acordarse de Rafa Lozano en el año 2000, medalla de plata en Sydney. 4 años de silencio. Tuvimos que aguantar en 2004, cuando estábamos en los Juegos Olímpicos, que nos preguntasen dónde está Rafa Lozano. Pero, señor mío, se lleva 3 años de boxeador, claro, profesional. Claro. Y luego, ¿ahora qué? No, mira, es que Samuel Carmona. Samuel Carmona ha tenido una audiencia en Teledeporte de la leche.
Sí.
Samuel Carmona, cuando aparece en los medios de comunicación, los medios me lo dicen. Oye, es que hemos metido esta noticia de Samuel Carmona. Joder, muchísima gente lo ha leído, evidentemente. Pero como no hagamos nada,
claro,
dentro de 6 meses nadie se va a acordar, claro, de Samuel Carmona.
Claro, claro. Y eso es una función de la Federación, está claro. Y que, bueno, como intención está muy bien. Luego veremos, claro, porque todos conocemos, ¿no?, que los presupuestos son muy ajustados. Y bueno, esperamos que puedan encontrar la manera de que un equipo de comunicación se pueda nutrir, porque a la larga al final lo que va a hacer es promocionar el boxeo, que es lo que nos interesa a todos. Y es la pescadilla que se muerde la cola. Si el boxeo está promocionado, habrá más audiencias, hay más audiencia, habrá más interés por los medios, hay más interés por los medios, habrá más veladas y todos salimos ganando. Entonces, claro, es un primer paso.
Y una cosa importante, imaginaos como empresarios. No, mira, es que yo voy a promocionarme en la Selección Española de Boxeo. Voy a poner mi patrocinio aquí. ¿Y dónde se ve tu imagen?
Claro,
no,
claro.
Que me dio un torneo en Bulgaria, ya, pero ¿dónde lo he visto?
Exacto,
yo.
Exacto, esto aquí, ¿quién lo ve? Claro.
No, pero es que este chico sacó medalla y llevaba tu logo en el podio, ya, pero ¿y la foto?
Exacto.
Ah, pero ¿qué es el torneo de España? No, o sea, es que estamos, claro, hablando que si queremos inversión, que si queremos imagen, que si queremos levantar
un respaldo, exacto,
siempre algo a cambio.
Claro, claro. Pues sí. Bueno, estamos totalmente de acuerdo y, bueno, es muy buena noticia que ya conozcas un poco que desde la Federación tienen esa intención de promocionar el boxeo desde este ámbito y que vamos a poder estar más informados de aquello que nos gusta y del equipo nacional, ¿no? Porque al final, al fin y al cabo, cualquier amante o cualquier aficionado al boxeo debería sentir, ¿no?, un sentimiento de orgullo y un interés por el equipo nacional y por lo que se hace desde el boxeo, desde la Federación y tal. Y esto va a ayudar, por eso, que tengamos información sobre los chicos, quiénes son, qué hacen, cuáles son sus proyectos más próximos, en qué se está trabajando. Eso es fundamental.
Eso es. Y ya sabéis que tenemos la punta de lanza, Samuel Carmona.
Sí.
Ha enamorado a la gente. Gitanillo ha enamorado a la gente.
No me extraña, ¿eh? No me extraña, porque es que, aparte de que es buen boxeador, ostras, es que tiene un carisma, transmite un rollo que hay que explotarlo. Eso es una joya, sí.
Y le tenemos ahí con el equipo francés en las World Series Boxing, sabiendo el equipo francés que cada vez que tenga que pelear, porque ellos tienen a otro chico de su peso, pero han dicho no, nosotros cuando tengamos la posibilidad sacamos al canario, que sabemos que es un punto seguro.
Claro.
Entonces le vamos a tener ahí, como en su momento tuvimos a Kelvin de las Nieves, oye, sí, vamos a hacer que la gente lo sepa.
Claro.
Claro. Que tenemos un boxeador que se lo han rifado en el draft, que todos lo querían tener en sus filas. Afortunadamente está con el equipo francés y afortunadamente el boxeo amateur español va a seguir sacando cabeza.
Sí, es lo que estamos hablando. Se trata de que los chicos sepan qué camino tienen que seguir, ¿no? Que yo siempre lo veo, ¿no? Tenemos un camino que te tienes que formar como una boxeadora amateur, intentar por, yo qué sé, optar por tener la posibilidad de entrar en el equipo nacional, ¿no? Que es la Escuela Nacional de Boxeo, donde se van a formar de cara a luego poder pasar a profesional con garantías. un chico que se inicia en el boxeo y que pretende con 10 combates, 15, sin haber prácticamente participado ni en un campeonato nacional, pasar a profesional, no sé con qué vistas lo hacen y qué pretensiones. Entonces se trata de muchas veces de orientarles a través de los medios, de que sepan lo que hay. Hoy en día, pues como los chavalitos de que empiezan a jugar a fútbol, pues todos quieren llegar al Barça, quieren llegar al Real Madrid o quieren llegar a jugar en su selección. Pues esto es lo mismo.
Claro, por eso es tan importante, porque a mí me encanta vuestra página, ¿no?, de Boxeo Recuerda con Inteligencia. Es que este deporte está sumamente complicado. ¿Cuántas veces tienes que ponerte delante de un espejo para perfeccionar la buena ejecución de un golpe antes de poder ni tan siquiera pretender lanzarlo con todas tus fuerzas? ¿Qué error comete aquel que quiere lanzar un golpe fuerte sin fijarse en la ejecución del propio golpe? Claro. Es importantísimo conocer primero la esencia y la técnica del boxeo para que luego lo demás venga rodado. Y es importantísimo, guerrero, lo hemos hablado mil veces, entrenadores o gente con tu sensibilidad para entender que esto consiste en dar una serie de enseñanzas que son muy lentas, pero que evidentemente también tienes que tutelar las propias ganas del boxeador. Un boxeador, si no tiene un conocimiento, una escuela, una formación de base, todo aquello que quiera hacer puede ser hasta incluso negligente, porque este es un deporte muy peligroso, es el único deporte al que no se juega. Señores, esto es serio. Entonces es muy importante que todos los estamentos funcionen bien, porque es importantísimo que todos los chicos salgan con una buena base antes de plantearse poder meterse en el campo profesional.
No, está claro, yo siempre lo comento, ¿no?, que nosotros a los preparadores, los técnicos, aparte de enseñar a los chicos el arte de boxeo, también tenemos que formarlos, ¿no?, muchas veces, y saberles poner los pies en el suelo, porque tan malo es la frustración a la derrota, ¿no?, en un chico, como también a luego asimilar el éxito. No sé qué de las dos cosas serán peores, ¿sabes?, si reponerse al fracaso o saber asimilar el éxito, que en la mayoría de casos conocidos que sabemos, no vamos a nombrar a nadie para no señalar a nadie, pero conocemos que la mayoría de casos es gente que no ha sabido asimilar el éxito, y luego, sí, pues, luego ha pasado lo que ha pasado.
Es gente que no ha podido asimilar el éxito, también hay gente que como te digo, ¿no?, hemos visto muchísima gente que posiblemente no traía de base toda la formación necesaria para poder desempeñar esta actividad en el campo profesional, ¿no? Entonces esto, el boxeo es cuestión de aprendizaje, reciclaje, aprendizaje y más reciclaje. Siempre hay que pensar en el bienestar de los chicos y sobre todo hay que tomarse en serio este deporte, porque aquí no basta con las buenas intenciones. Esto es un deporte peligroso en el que cuanto más base y más formación tengan los chicos, nos va a ir mucho mejor.
¿Sabes? Pero tenemos un problema muy grande, ¿sabes? Aquí, sobre todo en España, ¿no? Que al chico que sale, que entrena, que es currante, que es humilde, que es callaete, ese tío, pues parece que en vez de valorarlo y animarlo, pringao este, quién sabe qué es. En cambio aparece el cantamañanas, que no pega un palo en el agua, ¿sabes? Que se ha tirado toda la vida viviendo la vida loca, pega cuatro gritos, abre la boca más de la cuenta y todo el mundo lo hace la ola, ¿sabes? Entonces el problema, ¿hacia dónde le vamos a nosotros a hacer dirigir a un chavito que empieza? Un chavito, pues, ¿qué va a decir? Yo, ¿para qué voy a entrenar? ¿Cómo me voy a sacrificar? Si luego no voy a tener recompensa, y luego este, que no pega un palo al agua, ¿sabes? Que está aquí abriendo la boca, que va de listo, y mira, todo el mundo le hace la ola.
Ese es el problema que tenemos. Por ejemplo, cuando viví en México, he de decirte que bueno, tuve la oportunidad y la suerte de ver entrenar a los grandísimos campeones y hablar con ellos. Ellos lo único que tenían era ambición, porque llegase el momento del título y sabían que el título significaba dinero. Lo único que quieren es trabajar, 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 y lo que les alimenta esas ganas de trabajar y de querer ser mejores sencillamente es la ambición de ser campeones. Si aquí tenemos, o me comentas que hay boxeadores que lo que quieren ser es fotocopias de gente que puede tener más méritos hablando o vendiéndose más de lo que puede hacer encima del cuadrilátero, yo creo que puede ser un ejemplo equivocado. Pero también he de decirte que lo que tenemos que hacer a los chicos es, insisto, valorar el trabajo y el esfuerzo que hacen, y luego ya sabemos que el carisma no lo vas a encontrar ni aunque quieras saber dónde está el extraperlo en el rastro. Es decir, el carisma se tiene o no se tiene. En todo caso, lo que sí me gusta es que haya afición, que cada vez hay más, que sepa valorar el trabajo, el esfuerzo y el espectáculo que pueden dar los boxeadores en el ring. No hay nada más llamativo que el espectáculo de un gran boxeador en el ring, aunque abajo del ring quiera convertirse en un protagonista. Al final el aficionado es soberano.
Eso sí que es verdad.
Totalmente de acuerdo.
Pues estamos intentando contactar con Felipe Martínez, pero parece que no da señal, ¿sabes? No sé si el problema habla.
Bueno, si quieres podemos pasar al consejo, lo
sí,
adelantamos.
Pasar al consejo y luego
o si quieres, Gonzalo, si quieres que tratemos algún tema más o lo que sea, y si no, pues nada, te damos las gracias. Esperamos poder contar contigo aquí para que nos pongas un poco al día, y la verdad es que disfrutamos porque, bueno, o sea, eres un tío que estás muy al día y conoces muchas cosas del mundo del boxeo y nos va genial. Te podemos encontrar en redes sociales, ¿verdad? En Facebook, en Prensa Boxeo, en Twitter creo que también es @prensaboxeo, ¿no?
Sí, eso es.
Vale, perfecto, pues nada, contamos contigo, sabes dónde estamos, nosotros también dónde estás tú, y esperamos que nos puedas seguir informando en el próximo programa.
Perfecto, y chicos, gran labor la vuestra, adelante, y todo aquello que sea hablar con pasión de lo que nos gusta, que es el boxeo, siempre va a ser cojonudo.
Pues sí, muchas gracias, Gonzalo.
Un fuerte abrazo, Gonzalo.
A vosotros, un abrazo muy fuerte, hasta luego.
Bueno, pues muy interesante. La verdad es que yo no lo conocía así en persona, sí por la labor que hace en Prensa Boxeo. Ya me habías avisado que era una persona muy informada. Ya me lo imaginaba por las redes sociales y realmente sí, es una persona que sabe muchísimo el mundo del boxeo y es una maravilla poder contar con él porque nos da un valor añadido al programa, pues sí, muy interesante.
Has visto que hasta la última, tanto a nivel boxeo nacional como internacional, sí. O sea que una persona muy, muy válida, muy que puede encajar muy bien en nuestro equipo.
Hombre, y tanto así complementamos un poquito. Y bueno, lo que decíamos, Boxea nació siendo un sitio en el que dábamos consejos, ¿no?
Y en eso vamos a seguir.
Y en eso seguimos, en las redes sociales, recuerdo. Y por ejemplo, mira, vamos a recordar, ya que siempre lo hacemos al final del programa, hoy lo ponemos un poco delante porque queríamos hablar con Felipe, pero claro, es normal, es el presidente de la federación, además muy reciente, pues debe estar un poco ocupado y nos está costando contactar con él por teléfono. Vamos a pasar el consejo ahora y luego intentaremos, si nos da tiempo, contactar con Felipe. Uh-huh. Publicamos esta semana, me parece que el día 16, no, la semana pasada entonces, un consejo que ha tenido muy buena aceptación y que es bastante, yo creo que es bastante interesante. Empezamos por este, si te parece, José. Le llamábamos la ITV del boxeo, que no la ITV de los coches, pero sí hacíamos el símil. Claro, tú para poder tener un coche en la carretera y que pueda el coche dé el rendimiento necesario y que además asegure, valga la redundancia, la seguridad del conductor y de las personas que van dentro, necesitas unas 5, ¿no?, puntos básicos, uh-huh, que cualquier coche debe tener para garantizar la seguridad. Y eso vas a la ITV y te los corroboran. ¿Cuáles son esos puntos? ¿Cuál es la ITV del boxeo que un boxeador debe cumplir sí o sí cuando está encima de un ring para asegurar su seguridad?
Muchas veces, bueno, la mayoría de veces, la gente cuando inicia en el boxeo, sobre todo, cuando te empiezas a boxear, en vez de preocuparte por estas cuestiones que acabas de nombrar, se preocupan por otras que son menos importantes, sí, ¿no? En pegar fuerte, en hacer un golpe llamativo que han visto, ¿sabes? En pegar más, ¿sabes? Y antes de nada, lo principal es pasar esta ITV, ¿sabes? Tenerla al día, ¿sabes? ¿Por qué? Porque si nosotros vamos a golpear, Está claro que si yo le golpeo al rival, el rival también tiene la oportunidad de golpearme a mí, porque esto es un deporte, no estamos pegando al saco. Claro. Se trata de enfrentarse a otra persona que también está preparada, como estás preparada tú, y que también sabe que no es una persona de la calle, que no pueda tener nociones, y una persona que su intención es también golpearte a ti, que no es como otra, que te puedes encontrar una persona que no quiere pegarse contigo, ¿no? Esta persona sí que te quiere pegar a ti. Entonces tenemos que tener una serie de medidas para no recorrer tantos riesgos, y las medidas serán las siguientes, pues la barbilla agachada.
Exacto, el número uno era
la barbilla agachada. Esto sí, así, y con la barbilla, los puntos débiles de un boxeador, ¿cuáles son? La barbilla,
el mentón, sí.
y la zona de flotación, el estómago, el hígado, por lo cual vamos a esconder nuestros puntos débiles, vamos a ir con la barbilla agachada y con la zona de flotación escondida, que esto no lo va a facilitar la posición de pierna. Llevar unas rodillas flexionadas va a hacer que nuestra posición corporal sea más acorde para poder boxear, ¿de acuerdo? Otro punto a tener en cuenta, ir perfilado.
Correcto.
Ir perfilado te va a ayudar a que tú tengas más alcance a la hora de golpear y que tu golpe tenga más potencia porque va a tener mucho más recorrido.
¿Cómo era? Aprovechamos, José, hablando de esto, de ir perfilado. Recuerdo en uno de los vídeos que colgábamos, que no sé si estabas con un chico joven, o sea, a lo mejor era un niño, porque como publica mucho en Zona de Combate en tu página, haces boxeo para infantil y publicas mucho. La posición exacta, correcta de las piernas, creo que con el chaval se veía muy bien en el vídeo, pero explícanosla un poco. Era juntando, poniendo el pie izquierdo, por ejemplo, en una guardia normal, ¿no?
Esto,
el pie
va, izquierdo adelantado. Esto va en función también si un boxeador es diestro o zurdo.
Pongamos que es un
tendrá
estándar.
Un pie delante o otro pie detrás, ¿vale? Así sin visual, diciéndolo, ¿sabes?
Sí, a ver si nos lo podemos imaginar. Sí,
para que lo imaginemos
difícil.
Más o menos, los pies tienen que ir un poquito más en línea con los hombros, ¿de acuerdo? Para que te sitúes, ¿vale? Uh-huh. La separación más o menos con la de los hombros.
El ancho de separación entre un pie y el otro es el cuerpo, el de los hombros.
Lo que pasa, que esto también es una cosa que hay que tener puntualizar, esto va a variar en función de la distancia en la que estemos boxeando.
Claro.
¿Vale? Si nosotros estamos boxeando en una larga distancia, nos interesa tener más movilidad. Sin embargo, si boxeamos en una media distancia, nos va a interesar tener movilidad, pero también puede estar sentado si en el caso
más
que tengamos que
tener,
intercambiar golpes.
Claro.
Y si boxeamos en la corta, lo que más nos interesa es estar bien asentados para poder que no nos desplacen a la hora de bloquear, a la hora de tener que esquivar, hacerlo con seguridad. ¿De acuerdo? Entonces va a ir variando. O sea, que quiere decir que en una larga distancia van a estar las piernas más juntas y a medida que vamos cambiando de distancia se van a ir separando para tener más equilibrio. Esto es como si tú vas por la calle o se mueve el suelo, ¿qué es lo primero que haces? Separar las piernas,
claro,
y presionarlas para mantener la estabilidad.
Claro.
¿De acuerdo? En cambio, para poder moverte con velocidad, las piernas tienen que ir un poquito más juntas.
Vale. Otro de los puntos de la ITV precisamente era asegurarte que te desplazas sobre las puntas de los pies.
Eso es otra de las cosas que yo a día de hoy veo mucho en las peladas, veo mucho en la gente, incluso la gente que viene a mi gimnasio, que les cuesta, aunque tú le estés repitiendo, y que es algo esencial. La gente no le da el interés necesario a estas cositas, y estas cositas son las que te van a hacer luego diferenciarte y ser un buen boxeador o no.
Claro.
El hecho de caminar con las puntas de los pies, ¿qué te permite? Caminar con las puntas de los pies te permite tener la coordinación a la hora de golpear. Un boxeador que camina sobre los talones, ¿vale? Para poder golpear con efectividad, para que tu golpe... De hecho, si tú intentas golpear solamente apoyado en el suelo con los talones, te vas a caer. Entonces, ¿qué necesitas tú para poder golpear con seguridad? Apoyar la parte delantera de los pies. Entonces, ¿qué quiere decir? Si tú caminas sobre los talones, entre que apoyas el talón y apoyas la punta del pie, es un tiempo que estás perdiendo. Ese tiempo que pierdes es el que tu rival puede aprovechar tanto bien para
claro.
golpearte a ti o para marcharte.
Claro.
¿De acuerdo?
Claro.
Que todo tiene un porqué, que eso no es una cosa que yo me lo estoy inventando ahora, que esto está inventado desde que se inventó el boxeo, eso se va a pensar la gente, y esto es como un oficio, es como una carrera que hay que estudiárselo, hay que aprendérselo, ¿sabes? Y no se puede salir porque tengas un poquito, porque yo lo que le explico muchas veces a la gente, ¿no? Que, por ejemplo, tú sabes conducir, ¿no?
Eso creo, sí.
¿Vale?
Sí.
Tú tienes carnet de conducir.
Sí, correcto.
¿Tú sabrías enseñar a conducir a otra persona?
Claro.
Es que no
claro,
tiene. ¿Sabes lo que te quiero decir?
Exacto, sí,
que
sí.
Yo sea boxeador, que sí, yo haya boxeado, me parece muy bien, que se me haya dado bien. Puedo tener, sí, ventaja sobre otra persona que a lo mejor no, nunca haya boxeado. Pero eso no significa que yo esté preparado para poder enseñar a boxear a nadie.
Correcto.
Yo, en mi caso, por ejemplo, llevo 10 años desde que tengo mi gimnasio, aunque tengo mi título desde hace el año 94 de preparador, ¿vale? Y yo, cuando estoy realmente aprendiendo a enseñar a la gente, que me queda un mundo por encima, es desde que yo estoy empezando a tratar y a trabajar con los chavales, que no tiene nada que ver. Yo he boxeado de una determinada manera y yo les enseño a mis alumnos una serie de cosas que a mí nunca me las habían enseñado, que yo nunca las había hecho. Y esta vez se trata porque vas aprendiendo, vas estudiando, te vas fijando en los maestros, en los mejores, cómo trabaja un país, cómo trabaja un equipo, y al final así es como se consigue, no hay otra manera.
Claro, sí, muy importante. Esto también es verdad que a mí me gusta destacarlo, porque exacto, no es lo mismo ser muy bueno en algo a tener la capacidad de eso, saberlo explicar y saber ser docente. O sea,
saber transmitir,
hay que ser,
¿sabes?
Bueno, pero saber ser buen docente, sobre todo, si es entrenador.
Hay
claro.
muy buenos, han sido grandes campeones, sin embargo, no han tenido esa habilidad para enseñar.
Claro.
Y personas que a lo mejor nunca han llegado a boxear y han sido unos impresionantes maestros del boxeo,
claro.
¿Sabes? Que no tiene nada que ver.
Claro. Vale, otro de los puntos de la inspección técnica del boxeador, que es como le hemos bautizado, es asegurarte que mantienes la guardia arriba durante todo lo que dura el asalto.
fíjate,
parece obvio, pero no.
Algo tan parece lo que dices, algo que parece tan claro como eso, y hay mucha gente que aún no es capaz de, y a lo mejor llevan entrenando un montón de tiempo, años, y no son capaces de mantener la guardia arriba
todo
durante
rato,
los 3 minutos que dura el asalto.
Claro.
Y eso es importantísimo. Eso es como si yo pretendo coger el coche, ponerme a más de 120 kilómetros por hora y no llevar el cinturón de seguridad. En el caso que me den, si yo me pongo a boxear con otra persona y no soy capaz de mantener mis manos arriba, estoy expuesto a que me puedan arrancar la cabeza.
Pues muy bien que lo hagas tú, con un solo golpe del otro te puede entrar una mano, claro, si no estás bien correcto. Bueno, pues por eso mismo es uno de los puntos de la inspección técnica del boxeador. Último punto, o al menos de los 5 que nosotros hemos nombrado, asegurarte que ejecutas correctamente los diferentes golpes, implicando la cadena cinética. ¿Qué significa esto?
Significa que todos los golpes que se ejecutan en el boxeo, así como los movimientos, desplazamientos o esquivas o en defensas, se inician a través del pie. ¿De acuerdo? Yo tengo que iniciar, si mi golpe va a ser con la mano derecha o bien con la mano, lo inicio en el pie, con el giro del pie. Todo empieza desde abajo, para acabar ejecutando el golpe con el puño.
Vale.
Entonces tienes que implicar toda esa parte del cuerpo en el golpeo, que es con el golpe, como es el golpe correcto, y como el golpe sube, puntúa. Si
claro.
tú no implicas toda la cadena cinética, el golpe no tiene igual no tiene el mismo efecto, ni sube al marcador.
Claro, claro. Además es la manera de aprovechar, de sacarle rendimiento al golpe, ¿no? Porque vas con la fuerza del cuerpo. Si solo lanzas la fuerza sin mover el cuerpo, tienes la fuerza que tiene un brazo, que evidentemente no es ni la mitad de la que puedes tener con todo el cuerpo.
Y claro. todo este proceso es un proceso que dura un tiempo. Hay personas que son un talento innato, que lo cogen antes, pero el resto de personas que no tenemos ese talento innato, que tenemos que trabajar, se trabaja de repetir y no hay más, y estar ahí. Mucha gente me pregunta que cuánto se tarda, ¿no?, en aprender a boxear, cuánto tiempo tengo que boxear. Vamos a ver, un boxeador, yo siempre lo he explicado, alcanza su madurez boxística a los 8 años. O sea, que eso representa que durante 8 años un boxeador va a estar aprendiendo, adquiriendo conocimiento. Y a partir de 8 años está preparado para poder afrontar grandes retos, ¿no?, grandes compromisos. El tema de cuánto va a tardar un boxeador en aprender a boxear, esto depende del boxeador, todo lo que tú quieras invertir. ¿De acuerdo? Tanto inviertes en querer boxear, tanto vas a conseguir. Tiempo, días, horas, ¿sabes?
Sí, sacrificio, claro.
¿Sabes? El problema está que es sobre todo a nivel mental. Yo, una persona que me viene, las personas que vienen al gimnasio, y cuando salen del gimnasio se olvidan completamente del boxeo y no se vuelven a acordar del boxeo. En el caso que, fíjate, es un caso que una persona que me viene a entrenar boxeo, se me ha olvidado los guantes o se me ha olvidado el bucal. No, que suele pasar. Tú imagínate que vas a trabajar de carpintero, hostia, se me ha olvidado el martillo. Pues esto es lo mismo, ¿no? Tú imagínate cómo...
La mentalidad de esa persona,
¿no? Lo que yo vengo a referir, que para tú realmente querer aprender a boxear y ser un buen boxeador, tú tienes que estar, tu cabeza tiene que estar siempre funcionando. La mente de un boxeador va, por ejemplo, el consejo este último que hemos puesto,
sí,
¿sabes? La mente de un boxeador trabaja por encima del resto de personas. ¿Por qué? Porque tú, antes de golpear a un rival, tú ya tienes que saber intuir la mano que te va a cómo te va a replicar él y qué tienes que hacer tú sobre esa acción. De acuerdo, puedes estar. Y el problema que tiene, que a la gente le cuesta mucho pensar. ¿Sabes? Aunque tengamos la fama de sonar los boxeadores, y entre la velocidad de un cerebro de un boxeador es una velocidad impresionante.
Claro, debe estar muy alerta, correcto, claro. Ese. ¿Sí? Bueno, buen consejo, me parece un buen consejo. Si quieres, nos adentramos en algún otro, si te parece.
Sí, el que tú quieras. Tú ponme, aprovecha, barra libre,
sí,
¿no? Como se suele decir.
Aprovecho un poco, exacto, barra libre. Aprovecho un poco en los que veo que en las redes sociales más aceptación han tenido. Había uno que le llamábamos, el título era un poco conflictivo, pero bueno, eso se trata, ¿no?, también de provocar un poco. El boxeador cobarde. No sé si te acuerdas. Bautizábamos un poco como boxeador cobarde a un boxeador que es peligroso, porque es uno de los de tipología de boxeadores más peligroso, y que es aquel tipo de boxeador que bueno, se mueve un poco en el límite, ¿no?, entre la legalidad y la ilegalidad, ¿no? Existen, ¿eh?, estos boxeadores, existen. Y si está en el límite, quiere decir que es legal. Por lo tanto, bueno, está dentro de la legalidad, pero claro, eso te plantea un combate difícil, ¿no? Suele ser un boxeador que concentra toda su fuerza en un solo golpe, ¿sí?, o intenta. para luego pues agarrarse o salir corriendo, tal, vamos, un boxeador sucio, ¿no? Que ensucia un poco el combate, digamos.
Un boxeador con estas características es un boxeador complicado en el sentido de que si todos los consejos que estamos dando nosotros son para boxeadores ortodoxos, ¿no? Que boxean bajo una técnica, sí, bajo una idea normal. Sí. Claro, el boxeador con estas características te va a pegar de cualquier manera, en cualquier momento, en cualquier circunstancia. Claro. Entonces es difícil de prever, ¿sabes? De prever con qué mano te va a venir, de trazar una estrategia. La mejor estrategia de estos boxeadores, para, bajo mi punto de vista, que yo no quiero, luego aquí cada uno
lo hacemos bajo
esto no quiere decir que cada uno pueda luego hacerlo de otra manera y tenga mejor resultado. Claro. Yo, bajo mi punto de vista, bajo mi experiencia, es meterles presión y no dejarles pensar, no dejarles espacio. Porque estas personas, si tú les dejas distancia, les dejas espacio, ¿cuándo te pueden sorprender con estos golpes que no tienen, ¿sabes?, una técnica definida? Entonces te puede entrar una mano de cualquier manera. Y luego otra cosa también, estar muy atento, las manitas arriba, bien cerrada la guardia, ¿sabes? Y evitar eso, ¿sabes? Al mismo tiempo que le estás presionando encima, estar atento sobre todo a los cleans, ¿sabes? Porque los cleans, cuando el árbitro te dice stop o break, ¿sabes?, en esos momentos son muy peligrosos.
Claro.
Entonces tienes que evitar esos momentos.
Claro, porque él va a aprovechar, exacto, hacerte el mayor daño posible o incluso noquearte en ese momento en el que sales del clinch, lo que sea. Y entonces, ¿qué distancia? Entiendo que una distancia larga, entrar, salir, ¿no?
Hombre, también depende de las características del rival. Si tú tienes un rival más bajito que tú, no te interesa tampoco meterte en la guerra con él. Claro. Le puedes meter presión, pero a distancia.
Vale, buena, muy bien. No sé, seguimos con consejos, consejos tenemos aquí, los voy mirando aquí en la tablet, porque estamos un poco improvisando, ¿eh? Seguimos llamando a Felipe, pero vamos, no tenemos suerte, habíamos quedado con él, por eso lo habíamos anunciado, pero bueno, no ha podido ser, será para el próximo programa sin problema. Ah, mira, uno que tuvo muy buena aceptación. Porque además me doy cuenta de esto, ¿no? Que la gente, mucha gente de la que nos sigue en las redes sociales, aparte de la técnica, que es muy valorada, los consejos técnicos, son muy bien recibidos los consejos un poco como motivacionales o de la inteligencia, de la psicología del boxeador,
es que
digamos,
tú,
¿no?
Tú piensas que al final todo es mental.
¿Eh?
Todo es mental. Yo ahora mismo te cojo y te digo, mira, vas a boxear con este chico. Y te digo, pero mira, este chico lo acaban de hacer unos análisis, está el tío que es que no se aguanta ni en pie, ¿sabes? Pues falla, esto va a acabar rápido, pum, pum. ¿Eso qué te va a hacer a ti?
Yeah.
Te va a dar una fuerza, ¿sabes? Y vas a salir por allá, aunque luego te dé el detalle, pero ya tu motivación, tu mentalidad va a ser diferente.
Sí, sí.
Ahora, sin embargo, yo te cojo a ti, te meto ahí un enquencle, que lo ves ahí, y digo, ese tío no veas, ese es un asesino.
Pues con cuidado con ese.
Ese, ¿no? De esto. Claro. Y siendo un enquencle, no te va a dejar hacer tu boxeo, ¿sabes?
Claro.
Pues tú fíjate hasta qué punto llega la mentalidad, en que el tema de la hipnosis, cuando la gente dice...
La psicología deportiva,
Psicología que le dicen, pues es muy importante la mentalidad, claro. La mentalidad acompañada de una buena técnica, una buena preparación y todo, porque por mucho que te creas Superman, llega un momento que como no hagas las cosas como tienes que hacer, no tengas un trabajo, te vas a venir abajo.
Son cosillas que todas son complementarias.
Pero bueno, que al final el principio de todo es la motivación, la que te va a hacer que vayas a entrenar, que te esfuerces al máximo, que lo des, y es un pez que se muerde la cola. ¿Por qué? Pues si tú entrenas, tú te sacrificas, tú lo das todo, eso te va a dar fuerzas, te va a hacer creer en ti. Ahora, si tú ya fallas a los entrenamientos, no llevas un descanso, una vida acorde y demás, eso quieras o no te va haciendo, mira, por mucho fuerza mental que tú tengas, quieras o no, cuando llegue el momento de la verdad, te va a hacer, ostras, te va a hacer dudar.
Claro. Claro, no, por eso me imagino, ¿no? Porque la gente es consciente de esta importancia. Tuvo tan buena aceptación esta que te decía, el consejo de, bueno, tratábamos el tema muy común y muy típico de miedo versus respeto, ¿no? Uh-huh. Claro. Nada, dábamos dos consejos muy, muy, muy básicos. Bueno, dos consejos, no son ni consejos, ¿no? Dos apreciaciones, pero que tuvo muy buena aceptación. Y era que contra el miedo solo hay una opción, ¿no? Solo hay una manera de combatirlo, que es estando preparado.
Estando preparado e intentando afrontar ese riesgo una y otra vez hasta que lo consigamos superar. Claro. No hay otra.
Cuanto más preparado estés...
Si nosotros nos enfrentamos a eso, nunca lo vamos a poder superar.
Claro.
Hay que enfrentarse sin miedo a las cosas.
Y por otro lado estaba el respeto, ¿no? Que contra eso, ¿qué hay, José?
El respeto siempre hay que tenerlo a todo el mundo.
Exacto, contra respeto no hay nada.
Hay que tener el respeto a todo el mundo, porque en este mundo somos todos humanos, en el boxeo todo el mundo tiene dos piernas y dos brazos, nadie se come a nadie, pero también te puede llevar una sorpresa.
Claro, el respeto nos hace estar atentos,
alerta.
No confiarnos tampoco, claro, que es lo peor que te puede pasar encima de un ring, que te confíes, o sea...
Encima de un ring en cualquier sitio.
Bueno, sí, también.
Se puede llevar un chasco en cualquier momento.
Bueno, pues no sé, José. Tenemos.
Vamos a dar el último consejo y nos despedimos ya, porque ya también la audiencia ya estará diciendo, ya está bien de tantos consejos.
Sí, no quería aprovechar para recordar, porque como recibimos muchas preguntas que referentes a si hacemos algún seminario y tal, sí, hemos puesto en marcha ahora seminarios, que, bueno, de momento ahora hay uno que hemos preparado que tiene muy buena pinta, muy bien preparado, que lo impartes tú, que es un seminario de iniciación a la competición. Que con ese seminario, ¿qué pretendemos, José? Los gimnasios que lo requieran, como por ejemplo ahora, en el día 11 de febrero, se hace uno en... tendrá lugar este seminario en Andorra, en el club de boxe Serradeis. Que alguien que va a ese seminario, ¿qué va a obtener?
Cuando en el seminario lo que vamos a intentar dar unos consejos de cara a afrontar un combate, ¿no? Cuando ya dando por hecho que tenemos un trabajo atrás, ¿no? Uh-huh. Es como si vamos a enseñar el código de circulación. Nosotros damos ya por hecho que la persona sabe manejar el coche, sabe arrancarla, sabe ir para atrás, sabe meter las marchas. Es un trabajo que ya tiene que haber hecho previo. Nosotros no vamos a ir a corregir la manera, vamos a intentar dar alguna pincelada, pero que contamos con que
hay unas
nociones mínimas, y sobre esas nociones pues hay unas cosas que hay que tener en cuenta. Por ejemplo, cuando entramos en competición, el saber librar, trabajar con la línea de golpeo, saber cómo hay que desplazarse, si un boxeador es zurdo, si es diestro, vale, qué combate tenemos que hacer, si es el boxeador más alto, si es más bajo, cómo poder trabajarle a un boxeador más alto trabajarle a un boxeador más bajo.
Claro, son cosillas.
Una serie de cosas que van a ir muy bien de cara a tener sitio. Tienes la idea de poder competir.
Claro, bueno, y entiendo que no hace falta incluso ni que quieras competir. O sea, lo que es un seminario de iniciación a la competición, pero vamos, lo que te va a servir es enfrentarte a alguien encima de un ring. O sea, es verdad que muchas veces.
Lo que se trata con todo esto, tanto el programa como los seminarios, como todo, es que queremos quitarle la etiqueta de que esto es un deporte simplemente para personas que tienen un par de pelotas,
claro,
¿vale? Porque nosotros damos por hecho que ya todo el mundo que se sube a un ring tiene un par de pelotas, ¿vale? Vamos a empezar a hacer las cosas bien. Esto es un deporte y vamos a intentar...
Con cabeza,
con inteligencia, ¿vale?
¿Sí? Vale, pues eso es lo que a través del seminario, por ejemplo, va a aprender la gente que vaya, ¿no? Un poco las técnicas, los truquillos y las claves para poder... partiendo de una base técnica, de unas nociones, enfrentarse a una situación de combate, de una rivalidad entre otro oponente que puede tener ciertas características y que vamos a intentar enseñar cómo afrontar y cómo enfrentarse a esas diferencias.
A cada persona teniendo una seguridad a la hora de atacar, ¿no? Muchas veces lo que hablamos, ¿no? Que muchas veces no entramos a atacar por el temor a que voy a recibir un golpe, ¿no? Entonces, saber cómo poder atacar con unos mínimos de seguridad.
Muy bien, pues nada, yo creo que hasta aquí llegamos con este programa. Esperamos que os haya gustado, igual que todos los demás, que nos sigáis siguiendo, valga la redundancia, en las redes sociales. Y nada, os esperamos el cuarto miércoles de cada mes.
Pues nada, buenas noches.
Buenas noches, hasta luego.